ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. No se valora hasta que se pierde. La libertad, ese bien preciado humanamente que ha sido proclamado por cuanto movimiento social y hasta revolucionario que en pos de ella estaban dispuestos a dar su vida. La bandera de los 33 orientales, por ejemplo, en Uruguay, Salvador, rezaban esa revolución del 1825 al buscar la libertad de la nación donde me toca vivir, que es Uruguay, libertad o muerte, a ese punto, ¿no? Qué preciada que es la libertad, y cuando la perdemos por alguna cuestión, qué ahogo sentimos en toda nuestra vida.
Bueno, Cervantes le hace decir al Quijote que la libertad es el tesoro más preciado que Dios le dio a los hombres. Y entonces está diciendo que la libertad es un don de Dios y que es una característica del ser humano. El ser humano es un ser libre, ¿no? Ha sido creado para la libertad. Víctor Hugo hablaba de la libertad como el aire respirable del alma humana. Claro. Si no, no podemos respirar bien, ¿no? Entonces la libertad es justamente eso, porque el hombre se siente cómodo cuando puede ejercer todos sus derechos sin que nada lo esté coartando.
Uh-huh. Y hemos estado hablando en estos últimos programas sobre la gente que es privada de esa libertad, y específicamente hemos estado mirando algunas experiencias que has tenido en el ámbito carcelario, donde has tenido que enfrentar gente que anhela esa libertad.
Sí, mucha gente que anhela la libertad y otra gente que está allí y no se da cuenta de que está purgando, ¿no?, una falta grave. Yo recuerdo que, por ejemplo, una persona que había cometido un crimen muy famoso, no lo voy a mencionar porque hoy salió de la cárcel y sé que tiene un cambio en su vida y está tratando de... Pero pasó más de 25 años en la cárcel. Yo la vi en la cárcel en el momento en que hacía poco que había llegado a ese lugar, ¿no? Y resulta que la cruzo en uno de los pasillos, ellas conocían, todas las mujeres sabían por qué iba yo, ¿no? ¿Cuál era la razón de que estuviese allí? Entonces servíamos un té y yo conversaba con ellas y les hablaba de la necesidad de cambio, hablamos de su familia, todo. En ese momento me cruzo con ella y ella me dice... Fíjese la injusticia, pero así muy mal, ¿no? Yo iba con otra persona que tenía mucha experiencia en la cárcel y yo iba como ayudante, ¿no? No era una tarea que hiciera yo permanentemente. Me invitaban a ir y iba. Y entonces esta persona se cruza y me dice, mire, yo dice, fíjese, las personas que maté tenían ya 80 años. En este momento ya estarían muertos de cualquier manera. Yo tengo que estar acá metida, ¿no? Bueno, no tenía conciencia de lo que había pasado. No había conciencia de que había hecho mal, ¿no? Pero realmente algo, en otras personas no, había un sentido de culpa. Me acuerdo que una doctora me vino a ver, recién llegaba a la cárcel, y se cruza conmigo, todavía estaba usando su ropa de civil, ¿no? ¿No? Yeah. Uh-huh. Allí en la cárcel esa de mujeres no le dan uniforme, pueden tener su propia ropa para evitar esa cosificación que significa, ¿no? Incluso tiene cada una su celda que la puede arreglar de acuerdo a su gusto, es una cárcel modelo, ¿no?, en ese sentido. Y ella se acercó y me dijo, sí, yo maté a mi marido, ¿no? Dice que también era médico. Dice, él me traicionó y en un momento de ira, dice, yo perdí totalmente el control y lo maté. Dice, soy consciente de lo que hice y soy consciente de que está mal y que sé por qué estoy acá. Dice, lo único que le quiero decir es esto. Cuando uno está afuera no se da cuenta que puede llegar a estar acá. Yo nunca pensé que podía estar acá. Pero fue un momento de ira descontrolada lo que me trajo aquí. Dice, para mí esto es una tremenda lección, porque me está diciendo que yo, que soy una profesional y que enseñé siempre el dominio que la gente tiene que tener, cómo manejar su salud, cómo manejar su vida, había dentro mío algo que podía llegar a saltar y traerme a este lugar, un lugar en el que nunca pensé estar y que sin embargo estoy. No hizo ninguna justificación de lo que había hecho, no se justificó. Estaba analizando lo que había pasado y se daba cuenta que el ser humano tiene una zona oscura que uno tiene que tenerla muy controlada, muy vigilada, ¿no? Muy sometida a los principios y a lo que cree y a Dios, porque puede llegar a cualquier cosa. Y esto es lo que pasa. El ser humano puede desbocarse y en un momento puede arruinar su vida y la vida de su familia. Es terrible cuando se desata esto. Pero hay otros casos que no. Hay otro, y es un caso, este es un caso que conozco y que conocí bien. Es María. María era una mujer que pasó droga. Pero pasó droga a conciencia, europea, española. Pasó droga a conciencia, sabía lo que estaba haciendo. Entonces llega, la detiene, pero lógicamente europea, llega a un país sudaca, ¿no es cierto?, del sur. Y hay como un desprecio por el país ese. ¿Y qué van a hacer estos conmigo, no? Entonces cuando llega y la policía la interroga, empieza a hablar... yo creo que empezó a hablar en alemán o una cosa así, un idioma, conocía varios idiomas. Entonces, claro, no podían juzgarla por eso y tuvieron que traer un intérprete.
Claro.
Cuando llega el intérprete, le dice, bueno, vamos a... dígale, le dice el intérprete, que dígale que vamos a interrogarla por el asunto de las drogas y todo lo demás. Y entonces el intérprete empieza a decir eso y le dice, ¿y para qué lo traen? Yo entiendo español y hablo español. ¿No? Es decir, era una persona que tomaba en broma todo lo que pasaba. Entra dentro de la cárcel y la sentencia, y cuando está dentro empieza a pensar cómo salir. Entonces, ve que están arreglando la cárcel y que están poniendo unos parasoles de cemento. Por supuesto que esos parasoles de cemento son inviolables, ¿no? Pero se cayó uno de los parasoles en un momento, cuando los iban construyendo, se le cayó a uno de los obreros antes de colocarlo y descubre que no tenían el alma de acero, era solamente cemento. Y ahí empezó a pensar que si hacía palanca contra uno de esos, podía romperlo y podía salir. Ahora, si salía, tenía que salir a... una franja de campo que rodea la cárcel y hay un alambrado después muy alto. El alambrado, hay un reflector giratorio durante toda la noche. Entonces calculó que tenía que romper el parasol, esperar que pasara la luz, correr y ponerse contra el alambrado, ¿no?, para que la luz no la alumbrara en el momento que estaba allí, para que pareciera que no había pasado nada, porque al no estar la luz, el vigía que está en la esquina no veía a nadie moverse, y después trepar con una escalera que iba a llevar junto con ella, trepar la verja y tirarse del otro lado. Bueno, busca una compañera, y entre las dos... rompen el parasol, llegan hasta el otro extremo, pero resulta que al tratar de subir la escalera, resbala y se quiebra una pierna y queda dentro. La compañera salta. Ahí empiezan a entrar los códigos del AMPA, ¿no? Si yo caí y me quedo aquí, le tengo que dar tiempo a la otra para que se vaya. Yo no voy a poder salir, pero le voy a tener que dar tiempo para que se vaya. Entonces, ¿qué hizo? Se quedó toda la noche, una noche de invierno, tirada al lado de la reja, acostada con la quebradura, para que la buscaran a la mañana y darle a la otra toda la noche para que se escapara. Entonces queda allí. Y al otro día, cuando hacen abren para ver la, la población carcelaria, que allí eran pocas porque es una cárcel modelo, descubren que se ha escapado. Pero la encuentran allí, a 10 metros más o menos de la cárcel, contra
el
tejido. Entonces la llevan, y a los 3 o 4 días cae la compañera, porque después tenés que desaparecer, y no podía desaparecer tan fácil. Entonces, ella, ya ahí la sentencia es mucho más, porque hay un intento de fuga.
Claro.
Entonces hay que sumar eso a la sentencia que tenía. En ese momento es cuando nosotros, con esta persona que me invitaba y que iba a las cárceles, me invita para ir a la cárcel. Y me invita para ir a la cárcel y para que hable a las mujeres y para que les hable de la fe y para que les hable de Jesucristo y todo el tema de fe. Y llevábamos, me acuerdo que llevaba una torta para que, un queque, para que podíamos tomar el té con las mujeres. María era escéptica, no quería saber nada de nada. No obstante, estaba invitada, pero no venía. Pero alguien le dijo que había, que se comía algo allí. Y entonces vino para comer. Y bueno, vino y escuchó. Y empezó a sentir realmente que algo pasaba en la vida de ella y que tenía que revalorizarse. Ella tenía dos hijas chicas en Europa, a cargo del marido. Y se había dedicado a la gran vida, porque tenía un muy buen pasar económico, y había hecho esto de la droga para poder aumentar mucho más las ganancias, creyendo que esto era fácil, y por supuesto fue lo que en la jerga carcelaria se llama un perejil, es decir, la persona a la que los narcotraficantes hacen caer, los denuncian ellos mismos a la policía, para que parezca, ¿no?, que realmente hay una actividad antidroga. Entonces ella cayó y allí empieza a reflexionar. Y esa reflexión fue tan profunda que un día ella dijo: yo tengo que convertirme a Cristo. Y se convirtió a Cristo. Y la vida de ella cambió. El cambio fue tan notable, pero tan notable, que venían a verla del juzgado porque no podían creer que esa mujer rebelde hubiera cambiado. Pidió ser bautizada dentro de la cárcel, y fue bautizada dentro de la cárcel. Y ella dijo: bueno, yo voy a cumplir la condena porque es lo que merezco. Entonces no hizo ninguna acción para bajar su condena. Cuando ella habló después conmigo, me dijo: yo sé por qué estoy acá, y yo hice las cosas mal, y estoy pagando por lo que hice. Y tengo que pagar hasta lo último. Dice, así que voy a pagar hasta lo último. Dice, por supuesto que me duele porque tengo dos hijas a las que abandoné y que quiero recuperarlas, pero están en Europa y yo no puedo hacer nada. Dice, pero la justicia, dice, hizo lo que tenía que hacer y yo estoy dispuesta a recibir el castigo. Yo me quedé helado, ¿no? Porque siempre ahí adentro toda la gente está por
reducir su pena,
¿no?
Claro.
No, ella me dijo, pasó eso. Cuando cumple la condena, le dan un año de libertad condicional, ¿no? Quiere decir que tiene que presentarse permanentemente. Y claro, ese año de libertad condicional, ella no podía salir del país, pero quería ver a las hijas. Entonces se presentó delante del juez y le dijo: mire, yo tengo dos hijas, el juez ya lo sabía, yo quiero verlas. Dice, le pido esto, que me permita ir a Europa y volver. Y yo voy a volver, Pero dice, yo necesito el permiso suyo. El juez le dijo, ese permiso no se da. Dice, mire, yo le pedí a Dios esto. Y yo sé que se lo tengo que pedir a usted. Pero yo quiero ir. Y yo me comprometo a volver. El juez esperó un tiempo y un día la llamó. Y le dijo, mire, yo no sé por qué, pero yo firmé su permiso. Vaya. Y ella tomó el avión, se fue estuvo el tiempo que tenía que estar con las hijas, volvió y se presentó nuevamente en la cárcel. El juez no podía creer que había pasado eso, ¿no? Pero fue una prueba que hizo el servicio penitenciario para saber si realmente no se estaban engañando con ella, ¿no? Por supuesto que yo creo que estaba monitoreada y todo, como para qué, no sé, pero yo sé que ella lo hizo sinceramente y se fue. Ahora, esa salida fue una salida, ¿cómo te puedo decir? Fue una salida especial, de permiso, sí, sí, especial, porque ella después de eso tenía que ser deportada.
Claro.
Uh-huh. Cuando la deportan, tiene que salir del país esposada.
Claro.
Y la suben al avión y se va. Pero acá fue, se fue y volvió.
Uh-huh.
Y sigue, vivía en la casa de la persona esta que visitaba las iglesias, uh-huh, que es un hombre que ya falleció, se llamaba Samuel de Simone. Vivía en la casa con él y con la esposa, ¿no?
Que hacían el trabajo carcelario.
Hacían el trabajo carcelario, y entonces le dieron un lugar en la casa. Porque María empezó a ser como una parte de la familia. Yo también la llevé, cuando estaba en libertad condicional, la llevé a varios lados con mi esposa, la acompañábamos y le mostramos muchas cosas de Buenos Aires, porque era una mujer muy culta, muy preparada, con la que era muy lindo conversar. Y llegó el día en que se acababa la libertad condicional y ya se tenía que volver deportada. Y entonces la deportaban esposada, pero permitieron que De Simone, que era el que estaba allí trabajando en las cárceles, la acompañara hasta el avión. Entonces la acompañó hasta el avión, en el avión le sacan las esposas y allí se queda, ¿no? Y se fue a Europa a estar con su familia. Pasaron 4 o 5 años, más o menos, y yo tenía que hacer un viaje a Europa con mi esposa. Y entonces le escribo a ella y le pregunto. Y me dice, sí, dice, estamos en tal lugar en Europa. Le digo, bueno, pero yo voy a estar en Florencia. Dice, a usted ¿por qué no nos encontramos pero en Venecia?
Uh-huh.
Entonces nos pusimos de acuerdo y me dice, tal día a tal hora. Y tal día a tal hora, tomamos muy temprano con mi esposa el tren para llegar a Venecia. Llegamos a Venecia, tomamos el vapor para ir a la Plaza San Marcos. Y llegamos a la Plaza San Marcos y en la escalinata de la Plaza San Marcos nos encontramos con ella y con sus dos hijas. Y entonces me contó que había reconstituido su relación con su esposo, reconstituido su familia, que estaba con sus dos hijas y que las traía para que las hijas nos conocieran porque eran los que ellos habían conocido en Buenos Aires. Y fue, con eso se cerró para mí la historia. Porque dije, este es el poder de Dios, ¿no? Que trabaja en el corazón de una persona en una forma incomprensible, que no la puede entender ni un juez, no la puede entender nadie. Es algo que Dios hace en el corazón de la persona que realmente confiesa que ha hecho mal. Es decir, en vez de ponerse en el lugar de víctima,
uh-huh,
se pone en el lugar que le corresponde. Yo soy victimario, yo estoy pagando por lo que hice. Y me acuerdo que la vez que conversé con ella, me acordaba del ladrón en la cruz, ¿no? El ladrón en la cruz que dice, le dijo a Jesús, le dijo al otro ladrón, nosotros ciertamente estamos pagando lo que hicieron nuestros hechos. Es decir, hay una confesión allí, uh-huh, de que yo hice el mal. Pero le pide a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. Y Jesús le concede eso. Y yo creo que este es el caso de María. Ella admitió que había hecho mal. Y lo admitió hasta el último momento. Pero Dios le concedió muchas cosas porque se arrepintió a tiempo y porque pudo reconstruir su vida.
Uh-huh.
Y realmente eso es un milagro que es incomprensible. Y es incomprensible para la gente que ejerce justicia, que está en la cárcel, que es una transformación interior espiritual que solamente Dios puede hacer en la persona y que la hizo en María y la hizo en tantos que se acercan a Él y dicen la verdad acerca de su vida. No están tratando de ocultar sus faltas, sino que las revelan delante de Dios para justamente recibir esta transformación. No sé qué es de María en este momento. Yo trato de no establecer esos vínculos a la distancia muy fuerte, porque creo que uno tiene que cumplir su misión y tiene que dar un paso atrás después. Pero siempre recuerdo el tiempo este, y la recuerdo a María con mucho cariño, la recordamos en casa con mi esposa con mucho cariño, y recordamos los momentos que pasamos en Buenos Aires con ella, y sobre todo ese día que nos encontramos en Venecia, que un poco fue el broche final de toda una historia que había sido trágica y terminó realmente con la bendición de Dios.
No precisa presentación, ¿verdad? Escuchábamos Para Elisa de Beethoven en Tierra Firme. Ahora queremos saber qué piensa usted tras esta discusión sobre las cárceles y el problema de la libertad. Tanto desde lo conceptual como la experiencia nos presentaba Salvador de Lutri aquí. ¿Y usted cómo lo vive, cómo lo piensa, cómo lo siente este fenómeno tremendo que nuestras sociedades tienen que encontrar solución? Déjenos saber su opinión a través de nuestro sitio web, donde puede contactarse con nosotros, tierrafirmertm.org. Allí podrá encontrar el audio de la conversación para escucharlo nuevamente, el texto, la transcripción de la conversación y descargar esos materiales gratuitamente. tierrafirmertm.org.
También estarán allí todos los demás programas de esta serie y los grandes temas que son conferencias por Salvador de Lutri, artículos, noticias, eventos y oportunidades de enlazarse con nosotros a través de las redes sociales. Todos los vínculos están allí. Y suscribirse al boletín electrónico. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.